Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en esta escuela de padres y madres que corre a cargo de María José. Un saludo, María José.
Un saludo.
Nos vas a hablar en esta entrega, en este programa, de la alimentación, de que la alimentación está estructurada como un lenguaje. Qué poético suena, sí, ¿no? Qué bonito.
Sí, más que poético, tiene miga esta frase, ¿eh? Sí, tiene miga esta frase. Hay que ir más allá de lo que es el puro hecho de la alimentación.
Es lo que nos vas a contar ahora, ¿no?
Sí, exactamente.
Pues a ver.
Comer es uno de los hábitos que generan más conflicto entre los adultos y los niños. Es un arma arrojadiza contra la madre, generalmente. Tanto los padres como el resto de los educadores afrontan una batalla diaria para que los niños coman. No se dan cuenta de que se come por deseo y que, por tanto, el niño no necesita que se le fuerce a comer. ¿Dónde comienza este desencuentro? La alimentación es un aspecto que preocupa bastante en los primeros meses de vida. Los pediatras tienen en sus consultas los famosos percentiles de crecimiento y desarrollo que originan muchas angustias en los padres primerizos. Y también está la tan usada frase de comer a demanda. ¿Pero a demanda de qué? Los padres escuchan este mensaje y cada vez que el bebé llora, en lo primero que piensan es en el alimento. Tendrá hambre. Pero la cuestión es que no todas las veces el bebé necesita comer. Si cada vez que protesta se encuentra con el pecho o con un biberón, terminará rechazándolo y de esta manera se comienza un proceso de tortura cada vez que toca comer, que se puede prolongar durante varios años. A lo largo de sus 6 primeros años de vida, el niño puede aprender a comer solo, pero saber comer no supone únicamente utilizar los cubiertos sin ayuda. También supone saber qué y cuánto necesita comer. Aprender a comer de todo, comer la cantidad que cada uno necesita y comer en el tiempo establecido son aspectos directamente relacionados con las necesidades de su organismo. No se trata de enmascarar la hora de la comida ni pretender satisfacción personal por conseguir que los niños coman. Se trataría de algo tan sencillo como introducir la hora del alimento como un aspecto más de la vida cotidiana de un niño, al igual que la hora del juego, del cole o del descanso. Succionar. ¿Cómo colaboran los niños en su alimentación los primeros meses? Durante los primeros meses de vida, el niño recibe su alimento, la leche materna o el biberón, a través de una verdadera unión física con su madre, siendo tan importante el estrecho vínculo que se produce como el alimento. El niño come en los brazos de la madre y la sensación de alimento y contacto es muy placentera, lo que motivará para que ese momento no desencadene ningún episodio de malestar. La madre estará tranquila y esto se transmitirá emocionalmente al bebé. ¿Pero qué puede ocurrir cuando un bebé rechaza el alimento? Es en este rechazo donde la madre empieza a inquietarse, ya que puede desencadenar pensamientos totalmente inadecuados. Rechaza el alimento, me rechaza. Ahí se produce el primer desencuentro que tiene origen en un malentendido. Mi hijo no me come. Efectivamente, su hijo no debe comerla. Es momento de entender la alimentación como un deseo que va más allá del propio alimento. No hay que inquietarse, no hay que darle un valor añadido. Si empieza a ser un problema que no desaparece, consultar con el pediatra para descartar disfunciones físicas y en cualquier caso ir poniendo en práctica varias pautas que pueden ir ayudando. Procurar que el momento de la alimentación del bebé sea tranquilo, no transmitirle prisa ni ansiedad. Procurar que sea siempre el mismo espacio para que el bebé se vaya acostumbrando a un determinado lugar de referencia. Esto le ayudará a asociar el lugar con el momento de la alimentación. Ofrecer el alimento y si no lo vemos muy receptivo, esperar un tiempo para volverlo a ofrecer. Todo sin disgustos y sin enunciados de malestar. Intentar transmitir simbólicamente que igual que hay horas o momentos para el sueño, para el baño o para el juego y paseo, también hay horas para la comida, desayuno y cena. Si a pesar de todo lo establecido el bebé sigue sin querer comer, ofrecerle poca cantidad más veces y la dosis adecuadas otras. Alternar una buena toma con otra mediana o mala. Masticar, un gran paso hacia su independencia. Cuando la leche debe ser complementada con alimentos sólidos, la succión está a punto de dar paso al acto de masticar. En ese momento el niño ya puede sentarse y controlar sus manos. La capacidad de comer alimentos sólidos expresa la posibilidad de una mayor independencia. Ahora la boca se utiliza de forma diferente. Tanto los alimentos como la posición para alimentarse cambian. El niño ha de colocarse frente a la madre para poder recibir el alimento, bien en una mesa y silla adecuadas de su tamaño, bien en una trona. La cuchara, apropiada al tamaño del niño, debe contener solo una pequeña cantidad de comida. Se la acercamos a la boca y únicamente cuando la abra debemos darle el alimento. Nunca forzarle a abrir la boca. Debe controlar su necesidad de comer y su ritmo. Hay veces que adoptamos actitudes en las que la prisa por comer rápido o la cantidad nos pone alterado y comienza el círculo vicioso de la alimentación. Comer solo. Aprender a comer solo es un proceso lento y complejo. El niño invierte bastante tiempo hasta conseguir su independencia. Comer sentado. El hábito ha de adquirirse bastante pronto y de una manera adecuada. No se puede levantar hasta que haya terminado de comer. Este hábito ahorrará conductas inadecuadas. Utilizar los cubiertos. Esta destreza está muy relacionada con la coordinación visomotora. Hay que fomentar esta capacidad dejando que el niño la vaya adquiriendo progresivamente. A medida que va creciendo, esta capacidad se va perfeccionando. Comer de todo. Los niños tienen, durante sus primeros años de vida, la capacidad de aceptar los diferentes sabores y texturas que ofrece su entorno. Esta es la etapa de la vida en la que el ser humano asimila los mayores cambios y está perfectamente capacitado para que así sea. A pesar de esta capacidad, suele manifestar cierto rechazo inicial. Desconocen ese sabor, esa textura. Su pulsión oral y su boca están muy receptivos a cualquier afecto, bien de rechazo o satisfacción. Por esa cuestión, es fundamental el tiempo lógico de hacerle entender que cualquier alimento es saludable y sabroso. El paladar se educa. Intenta evitar retirar el alimento que no acepta y ofrecerle otro. Negociar que, aunque sea poca cantidad, hay que probarlo. Y una vez conseguida una buena actitud por parte del niño, pasar a un segundo plato o a un postre. Inapetencia. Es muy frecuente que los niños tengan periodos inapetentes. Esto suele provocar comportamientos conflictivos que no tienen su origen en ninguna patología. Esperar a que se resuelvan sin darle importancia sería la mejor manera de tratarlos. Pero si esa inapetencia se cronifica, hay que vigilar principalmente los horarios de alimentación. Ser rigurosos con el horario y no consentir el picoteo entre horas. Es imprescindible ordenar las rutinas de alimentación. Otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad. Se come con los ojos y cuando el niño está inapetente es conveniente servir poca comida. Padres y madres, como veis, todo se puede educar.
Pues sí, además ahora ya entendemos el enunciado que hacíamos al principio. La alimentación está estructurada como un lenguaje. Después de lo que nos has contado, ha sido muy interesante.
Muchas gracias.
Bueno, gracias María José Hernando, que es quien conduce o prepara este programa. Y un saludo a toda nuestra audiencia.